community events, and resources, this is WORT 89.9 FM and WORTFM.org.
And at 7 o'clock, you're listening to WORT 89.9 FM, Madison, your listener-sponsored community station in Madison. Stay tuned. Coming up next, in Nuestro Patio.
Bienvenido a Nuestro Patio, un espacio en Word para la comunidad latina.
Panamá.
Presente.
Puerto Rico.
Presente.
México.
Presente.
Venezuela.
Presente.
Perú.
Presente.
República Dominicana.
Presente.
Cuba.
Presente.
Costa Rica.
Presente.
Colombia.
Presente.
Honduras.
Presente.
Ecuador.
Presente.
Bolivia.
Presente.
Argentina.
Presente.
Nicaragua sin Somoza.
Presente.
El barrio.
Presente.
Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Nuestro Patio, el programa en español de WORT 89.9 FM, la radio comunitaria. Hoy martes 10 y... A veces se me olvida qué día es hoy. Hoy martes 18 de marzo del 2024, 10 del 2025. Ven, se me olvidó. Estamos pasando por nuestra primera primavera falsa. No se hagan, no se engañen. Todavía está haciendo frío, va a seguir haciendo frío. Así que quizás es un buen momento para echar a lavar la ropa más pesada de invierno. Pero quizás todavía la necesiten, así que no la guarden aún. Una buena lavadita quizás. Y nada, hoy tenemos una entrevista, tenemos Democracy Now! Y tenemos música. Así que, como ven, si de una vez voy poniendo Democracy Now! En español y ahorita regresamos. Tenemos entrevista con una persona de Wisconsin Coalition for Justice in Palestine. Si tienen alguna pregunta, esto va a ser concerniente a la deportación de activistas en pro de la justicia en Palestina y lo que representa para gente que protesta aquí, para activistas, para estudiantes internacionales. Y si tienen alguna pregunta ustedes, pueden hablarme al 608-256-2001. Aquí se las escribimos y se la preguntamos una vez. Si tienen mi número personal también. Y por mientras nos vamos a Democracy Now! En español y ahorita regresamos. Ahí va.
From New York, this is Democracy Now!
Desde Nueva York, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Israel ha puesto fin unilateralmente al acuerdo de alto el fuego en Gaza y ha lanzado durante la madrugada del martes una serie de ataques aéreos a gran escala que mataron al menos a 404 personas y dejaron heridas a más de 560. Se espera que el número de víctimas aumente debido a que aún hay decenas de personas atrapadas bajo los escombros. Los ataques comenzaron sin previo aviso, aunque este martes por la mañana las Fuerzas Armadas israelíes advirtieron a los residentes de varias regiones fronterizas de Gaza que evacúen de inmediato, ya que sus vecindarios son zonas de combate peligrosas. Sobrevivientes de los ataques afirmaron que familias enteras fueron exterminadas y que entre los muertos había niños, niñas y personas de edad avanzada.
Casi toda la familia fue martirizada, todos quedaron desmembrados y nuestra casa se derrumbó sobre nosotros. Nuestra vivienda está justo al lado de la de ellos. También hay heridos en la casa de los Atari. Todavía están sacando gente de debajo de los escombros. Estábamos durmiendo justo antes del desayuno del suhoor y la casa casi se nos cae encima.
La Casa Blanca afirmó que Israel avisó con anticipación a Estados Unidos acerca de la reanudación de los ataques contra Gaza. Antes de los bombardeos, la población palestina ya llevaba más de 2 semanas bajo un bloqueo impuesto por Israel que impedía la llegada de combustible y ayuda humanitaria a Gaza. UNICEF informó el domingo que un tercio de los menores de corta edad que viven en el norte del enclave palestino sufren de desnutrición aguda y agregó: 1 millón de niños y niñas viven, una vez más, sin los elementos básicos que necesitan para sobrevivir. Para más información sobre lo que está sucediendo en Gaza, visite democracynow.org/es. Debido a la reanudación de los ataques contra Gaza, fiscales israelíes acordaron cancelar una audiencia prevista para este martes en el marco del juicio por corrupción que enfrenta el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En dicha audiencia, Netanyahu debía prestar testimonio. El domingo, el primer ministro israelí afirmó que destituirá al principal funcionario de la inteligencia interna de Israel, Ronen Bar. Bar es el director de Jinbet, una agencia de inteligencia que ha estado investigando a 2 asesores de Netanyahu por filtraciones de documentos y vínculos con Qatar. La noticia desencadenó varias protestas en Israel y se prevén más para esta semana.
Esto va a perjudicar las negociaciones para liberar a todos los rehenes retenidos en Gaza. Creo que Bibi Netanyahu no quiere que liberen a todos los rehenes porque él ha declarado que la guerra terminará cuando eso ocurra, lo que también pondría fin a su liderazgo político.
The end of his political, situation.
Mientras tanto, la agencia de noticias Associated Press informó el viernes que funcionarios israelíes y estadounidenses afirmaron haber contactado a sus homólogos de Sudán, Somalia y Somalilandia para discutir la posibilidad de que esos países acojan a palestinos expulsados de Gaza. Según la agencia, Sudán ha rechazado la propuesta, mientras que Somalia y Somalilandia afirman no tener conocimiento de ninguna conversación al respecto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abogado repetidas veces por llevar a cabo una limpieza étnica de Gaza. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que Israel ha ampliado y consolidado de manera significativa los asentamientos ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania en violación del derecho internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró en un comunicado: el hecho de que Israel traslade partes de su población civil al territorio que ocupa constituye un crimen de guerra. Los comentarios de Turk se produjeron en medio de una oleada de ataques perpetrados por colonos israelíes contra comunidades palestinas en Cisjordania y en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental. La semana pasada, colonos israelíes atacaron la aldea de Kirbet al-Marjam, donde dispararon munición real, arrojaron bombas de gas lacrimógeno y prendieron fuego a varios automóviles y a 3 viviendas palestinas.
Abu Mohammed cerró la puerta y luego subieron al techo de la casa y comenzaron a tirar piedras. Rompieron la puerta y las ventanas. Después quemaron esta puerta y entraron y prendieron fuego dentro de la casa. Nosotros entramos para sacar a los niños de la vivienda. No encontramos a los niños. Se llevaban a los niños con ellos. Cuando nos vieron, los dejaron.
En Yemen, UNICEF ha confirmado que al menos 2 menores murieron en ataques que las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron en el marco de su operación militar a gran escala contra los hutíes. Los hallazgos de la agencia de la ONU refutan la afirmación hecha por un portavoz del Pentágono.
En cuanto a las bajas civiles, no hay indicios de que haya habido víctimas entre la población civil. Por supuesto, hemos visto algunas de las acusaciones que han hecho los hutíes al respecto. Las evaluamos a fondo cuando las recibimos, pero no tenemos indicios creíbles de víctimas civiles.
El Pentágono afirmó que la operación militar estadounidense contra los hutíes no tiene un plazo definido y que los ataques continuarán hasta que se logren los objetivos del presidente. Decenas de miles de personas se manifestaron el lunes en Sanaa, la capital de Yemen, controlada por los hutíes, para protestar contra los ataques estadounidenses que ya han matado, según se informa, a decenas de civiles. Mientras tanto, los hutíes han reivindicado la autoría de un nuevo ataque contra un buque naval de Estados Unidos en represalia por los bombardeos que ese país está lanzando contra Yemen. Los hutíes anunciaron la semana pasada que iban a reanudar sus ataques contra barcos vinculados con Israel en el Mar Rojo en protesta por el bloqueo y los ataques israelíes contra Gaza. El presidente Trump advirtió que Estados Unidos hará que Irán rinda cuentas por cualquier nuevo ataque de represalia lanzado por los hutíes y afirmó en redes sociales que Teherán sufrirá las consecuencias. En una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador de Irán en Estados Unidos expresó su profunda preocupación y enérgica condena por las declaraciones de Trump. El Líbano y Siria alcanzaron un acuerdo de alto el fuego después de que una escaramuza transfronteriza escalara y acabara en 2 días de enfrentamientos que, según el Ministerio de Salud del Líbano, causaron la muerte de 7 civiles, entre ellos una niña de 4 años. El gobierno interino de Siria acusó a Hezbollah de haber iniciado los combates al secuestrar y matar a 3 soldados sirios, pero Hezbollah negó tal acusación. Por otra parte, la agencia de noticias estatal siria informó que 3 personas murieron y 19 resultaron heridas el lunes por la noche a causa de ataques aéreos perpetrados por Israel en la provincia de Daraa, al sur de Siria. Los bombardeos tuvieron como objetivo una instalación militar anteriormente utilizada por el régimen de Assad, pero que ahora está bajo el control del gobierno interino de Siria. En Washington, D.C., un juez federal escuchó el lunes los argumentos de un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos luego de que el gobierno de Trump desafiara la medida cautelar dictada el sábado por el juez que ordenaba el retorno de 2 vuelos con destino a El Salvador que transportaban ciudadanos venezolanos deportados. El juez también disponía la cancelación de un 3er vuelo que despegó después de emitida la orden. Durante un tenso intercambio, el abogado del Departamento de Justicia se negó varias veces a responder muchas de las preguntas formuladas por el juez James Boasberg, alegando que no estaba autorizado a hacerlo. La demanda al respecto había sido presentada por la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles. Tras la audiencia del lunes, Ligia Lernt, abogado de la organización, calificó la situación de crisis constitucional.
A esta altura, el gobierno estadounidense da la impresión de acudir al tribunal solo para argumentar que un tribunal federal no tiene facultades para revisar las pruebas ni frenar sus decisiones, al tiempo que sus funcionarios critican públicamente a los jueces federales y afirman que no tienen autoridad. Creo que Estados Unidos está entrando así en un terreno peligroso.
Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista con Ligia Lernt. El juez Boasberg estableció el mediodía de este martes como fecha límite para que el Departamento de Justicia proporcionara más información sobre los vuelos de deportación, incluyendo cuántas personas considera que están cubiertas por la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación promulgada en 1798 que el gobierno de Trump invocó para justificar las deportaciones. El Departamento de Justicia está ahora intentando retirar al juez Boasberg del caso por completo. El llamado zar de la frontera del gobierno de Trump, Tom Homan, dijo al canal Fox News que el juez no tenía autoridad para ordenar el retorno de los vuelos de deportación porque estos estaban sobre aguas internacionales cuando emitió su orden por escrito. Homan añadió al respecto: "No me importa lo que piensen los jueces". Mientras tanto, el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó falsamente a la cadena de noticias CNN que el gobierno de Trump tiene el derecho de violar las órdenes judiciales con las que no está de acuerdo.
Esperamos que la Corte Suprema de Estados Unidos confirme lo que siempre ha sido el caso, que las decisiones del presidente en su rol de comandante en jefe no están sujetas a revisión judicial. ¿Cómo vamos a expulsar de nuestro país a los invasores inmigrantes ilegales que están violando niñas, que están asesinando niñas, si cada deportación tiene que ser evaluada por un juez federal de distrito? Eso significa que no tenemos país, que nuestro país no es soberano. Significa que no tenemos futuro.
No country, it means you have no sovereignty, it means you have no future.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó el lunes que había detenido y deportado a la doctora Raya Alawiye, profesora de la Universidad de Brown, a pesar de la orden emitida por un juez que establecía que no debía ser expulsada de Estados Unidos. El equipo legal de Alawiye argumentó que el gobierno federal desobedeció deliberadamente la orden judicial. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que deportó a Alawiye porque la profesora había asistido durante un viaje a su país natal del Líbano Líbano al funeral del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que fue asesinado por Israel en 2024. El funeral fue un gran acontecimiento en Beirut al que asistieron cientos de miles de personas. La deportación que se llevó a cabo durante el fin de semana desencadenó gran indignación, incluido entre la comunidad médica. La doctora Alawiye trabaja en la nefrología de trasplantes, una técnica quirúrgica altamente especializada que se necesita con urgencia. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos está planeando eliminar su oficina de investigación y desarrollo científico y ha despedido a unos 1.155 químicos, biólogos, toxicólogos y otros científicos. Así lo indican documentos revisados por los demócratas en el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, ha dicho que quiere recortar el 65% del presupuesto de la EPA con este tipo de despidos masivos de personal. En la ciudad de Houston, estado de Texas, cientos de manifestantes se congregaron el lunes frente al Centro Espacial Johnson para una protesta liderada por sindicatos en rechazo a los despidos masivos y las suspensiones impuestas a la NASA por Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental. El medio Ars Technica informa que Trump está considerando imponer recortes de hasta el 50% del presupuesto científico de la NASA, una medida que la organización Sociedad Planetaria ha calificado como una amenaza existencial para la ciencia espacial. Miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental, flanqueados por agentes de policía de Washington, D.C., irrumpieron el lunes en el Instituto de la Paz de Estados Unidos tras una confrontación con empleados de alto rango de la organización. El director ejecutivo del instituto, el ex embajador estadounidense en Senegal, George Moose, quien fue despedido el viernes, afirmó que la medida constituye una adquisición ilegal de una organización sin fines de lucro.
We have been talking to them for many weeks now.
Habíamos estado hablando con ellos durante muchas semanas, anticipando precisamente esta posibilidad, y también para recordarles que somos una corporación privada sin fines de lucro en el Distrito de Columbia y, por lo tanto, no somos una agencia federal. Así que el gobierno federal no tiene derecho a venir aquí y a tomar control de nuestro edificio.
No entitlement to come in and take over our building.
También fue removida toda la junta directiva del Instituto de la Paz de Estados Unidos, a excepción de algunos miembros recién designados por Trump: el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente de la Universidad de Defensa Nacional, Peter Garvin. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación este martes con el presidente ruso Vladimir Putin sobre su propuesta de acuerdo de alto el fuego de 30 días en la guerra en Ucrania. Antes de la conversación, Trump dijo que los negociadores estaban considerando dividir ciertos activos. Es probable que esto incluya presionar a Ucrania para que acepte los reclamos de Moscú sobre los territorios ocupados por Rusia y el control de la planta de energía nuclear de Zaporilla, que desde 2022 ha estado bajo control ruso. Rusia también exige garantías de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN. Las autoridades ucranianas han dicho repetidas veces que Rusia debe restituir todos los territorios ucranianos que ha ocupado. En la República Democrática del Congo, el grupo armado M23, que cuenta con el apoyo de Ruanda, anunció el lunes que...
Y voy a bajarle ahorita un poquito a esto, porque tenemos una llamada. Tenemos a Luis Chamoya. Él es... A ver, esperen un momento... Él forma parte de la Wisconsin Coalition for Justice in Palestine y vamos a hablar acerca de, pues, de lo que está sucediendo en este momento, repercusiones contra gente que protesta por la liberación de Palestina en temas legales y en temas de lo que las universidades están haciendo. Así que lo presento y espero que me transfiera bien la llamada. A ver, Luis, ¿nos escuchas?
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A ver, espérame. Sí, ya te escucho perfecto. Luis, muchísimas gracias por hacerte este tiempo para tomar esta llamada. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué es el Wisconsin Coalition for Justice in Palestine?
Sí, muchas gracias por recibirme. Y me llamo Alan, no sé dónde está Luis, pero sí. Parece bien, no hay problema.
De hecho, sí, creo que fue, no sé por qué, de hecho. Sí,
algo haber pasado, pero sí, somos una coalición del estado de Wisconsin, obviamente, por su nombre, que se formó en octubre de 2023, poquito después de que el Estado de Israel atacó a Palestina por lo que pasó el 7 de octubre del 2023 y nos formamos para establecer una presencia fuerte en este estado y para luchar pues en contra de lo que consideramos el genocidio en contra de la gente palestina. Entonces ya llevamos un año y medio organizando diferentes marchas, diferentes eventos sociales, educativos para pues promover un entendimiento más sólido, ¿no?, de lo que está sucediendo en Palestina, ya que muchos medios no presentan todo lo que está pasando o lo presentan como si fuera una guerra entre dos entidades iguales, ¿no?, o comparables.
Pero ajá, para como nosotros, si una no tuviese guerra, poder sobre otra.
Exactamente, creo que es algo sumamente injusto declarar que esto es una guerra, esto es un genocidio, y lo que ha estado pasando últimamente en estos días en Gaza, creo que demuestra que es un genocidio.
Tuvimos la noticia de gente que ha organizado protestas o que simplemente ha participado en protestas por la liberación de Palestina y ahora están siendo detenidos. Madison, la Universidad de Madison tuvo una protesta, un campamento en el cual hubieron estudiantes que fueron detenidos, hubieron maestros incluso también que fueron detenidos, por cierto, por un momento. ¿Cómo se vive en Wisconsin? ¿Qué tan diferente es las circunstancias entre las universidades como la de Columbia o con lo que está sucediendo o lo que sucedió en Wisconsin?
Sí, pues usualmente cuando empieza este tipo de represión en contra de movimientos progresistas, empiezan de una manera, ¿verdad?, un lugar específico. Consideramos Colombia como el punto cero, ¿verdad?, de donde están estableciendo estas técnicas, estas tácticas para reprimir a la gente. Entonces, de eso, la gente que está reprimiendo al movimiento estudiantil, que viene siendo la administración de Trump, pero no nomás fue de él, porque esto viene pasando de otros presidentes. Exactamente. Eso se va a transferir, ¿verdad? Esas lecciones se van a transferir a otros lados. Entonces, estamos esperando que se venga aquí a Wisconsin. Ya lo hemos visto en la Universidad de Wisconsin, Milwaukee, donde han también detenido estudiantes, les han presentado cargos. Y entonces nos tenemos que preparar bastante, pero lo que estamos viendo, aunque sea un poquito más intenso en Colombia, ya que ahí arrestaron y tienen detenido al estudiante de Siria llamado Mahmoud Jalil por sus activismo, ¿verdad? Sí. Que lo hemos visto en los últimos años, y ha sido detenido y lo transfirieron a una cárcel en Luisiana porque lo quieren deportar. Pero él tiene su green card, es residente, es legal, pero eso es lo que se nos hace bastante preocupante, ¿no? Que ahora ya no les importa el estado legal de la persona, puede tener uno papeles o no papeles, o diferentes tipos de documentación, y la administración quiere mostrarlo como un ejemplo, ¿verdad?, de lo que va a pasar a todos aquellos que se atreven a rechazar la narrativa de que lo que está pasando en Palestina es normal y todos los que se atreven a pelear por la justicia en Palestina.
Oye, algo que me viene a la mente es el derecho a la expresión en Estados Unidos, que suena, se creía, o al menos creíamos, que todos, independientemente de nuestro estatus legal, no legal, nuestra permanencia en los Estados Unidos, teníamos derecho a expresarnos. ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Quién puede expresarse entonces?
Sí, esa es una muy buena pregunta, porque aquí se supone, ¿verdad?, que existe ese derecho a la expresión.
Y que la protesta está protegida en estos derechos.
Sí, precisamente. Tenemos todos el derecho a estar en las calles, a demostrar nuestras protestas, nuestras manifestaciones, de una manera, pues obviamente legal, ¿verdad? Porque pues podemos hacerlo ya. Lo que estamos viendo es que esto ya viene muchos años. Diferentes estados han estado quitando sus derechos o haciéndolos de una manera ilegal y han estado poniéndole límites a la expresión, ¿verdad? Lo vimos, por ejemplo, en el estado de Florida, donde el gobernador DeSantis, que se postuló como presidente, ¿verdad? También una persona terrible, él pasó legislación y han estado, creo que en la corte, esta legislación, porque la demandaron, donde prohíbe cualquier manifestación en una calle o en un campus universitario, lo hace ilegal. Entonces, ¿qué tipo de expresión se puede hacer, verdad? Si lo venden ilegal a las protestas.
Y que está matando la idea de la expresión en las universidades.
Precisamente, ¿verdad? La universidad se supone que es considerada un sitio donde el intercambio de las ideas puede suceder de una manera, pues, libre. Obviamente creo que hay ideas que no se deben de promover ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ideas racistas, sexistas. Uno se puede... Podemos mostrar una lista, ¿verdad? De lo que no debíamos de estar expresando, pero la expresión por la justicia, por esos valores tan éticos, esos valores que tan humanos, la universidad debería ser ese sitio, ¿no? Donde una persona puede explorarlo, puede entretener esas ideas y tener diferentes discursos, pero si van eliminando eso, entonces, ¿qué propósito sirve una universidad, verdad? Si lo van a eliminar. Entonces, creo que lo que estamos viendo ahorita es, obviamente, un ataque directo al movimiento de la solidaridad con Palestina, pero es un movimiento también que se conecta con los ataques en contra de las universidades que estamos viendo con esta administración de Trump.
Hay protestas. De hecho, justamente el día de ayer, Israel nuevamente rompió el acuerdo de cese al fuego y atacó nuevamente a Palestina. No tengo el número, más de 400 personas muertas en este momento. ¿Van a seguir las protestas en las universidades? ¿Esto es alguna forma de que, más bien, seguirán las protestas, cambiarán de alguna forma para, de alguna forma, darle la vuelta a las prohibiciones que están haciendo?
Sí, no vamos a parar hasta que Palestina sea libre, ¿verdad? Eso es lo que siempre decimos y es lo que vamos a seguir diciendo. Entonces el mensaje no va a cambiar, pero las tácticas a lo mejor sí van a tener que cambiar, porque ya, al igual que las fuerzas israelitas están intensificando sus ataques en contra de los palestinos, nosotros también tenemos que intensificar nuestras tácticas de protesta. No podemos dejar que esto pase como si nada o pensar de que ya nomás porque estamos en Wisconsin, lo que hacemos aquí no impacta lo que sucede en Palestina.
No, sobre todo porque... Sobre todo porque la Universidad de Wisconsin en Madison también está en esta lista de universidades que están checando para por estos discursos de... que mencionan que al ser anti-Israel, entonces es pro-Hamás.
Sí, o que son antisemitas o algo así, ¿verdad? Como quieren argumentar esto. Pero lo que creo que vamos a ver es que esto es más el principio de los ataques en contra de nuestros movimientos, así que vamos a ver que tenemos que prepararnos para lo que se viene, diferentes, ya sean ataques legales, sean demandas, sean cargos que se le presentan a la gente que se atreve a protestar. Pero lo que es una táctica para generar miedo y de que la gente diga, no, pues mejor no me arriesgo, ¿verdad? A lo mejor puedo ayudar de otra manera. Pero en realidad aquí tenemos que hacer todo lo posible para eliminar todos los armamentos que este país de Estados Unidos le manda a Israel. Porque si hoy deciden parar y ya no mandar ningún armamento a Israel, eso va a causar un cambio enorme y puede parar este genocidio. Lo vimos ayer con cómo se atreven a bombardear a casi todas eran madres y sus hijos a los que mataron anoche en Palestina.
Y en medio de una festividad muy importante para la religión musulmana.
Exactamente, es el mes, ¿verdad?, de Ramadán, y saben que la gente se está pues congregando en los espacios que les quedan para reunirse, ¿no? Porque Gaza ha sido, pues si veo a alguien imágenes de lo que es Gaza, ya no es nada, ¿verdad? Todos los edificios han sido derrumbados, destruidos, pero la gente aún así encuentra esa convivencia, esa comunidad para estar juntos, sobre todo por lo que significa este mes. Y los israelitas sabían eso y decidieron atacar ayer de una manera, ni siquiera sé cómo alguien puede describir lo que hicieron, ¿verdad?, ayer, pero lo han estado haciendo ya por décadas. Sí. Pero sí, tenemos que hacer todo lo posible aquí dentro de Estados Unidos para eliminar cualquier armamento que le mande el país a Israel, y para sancionar a Israel. Tenemos que aislar a lo que están haciendo, se tienen que aislar del mundo, porque ¿cómo puede ver una persona en este siglo? Se supone que debemos de aprender nuestras historias, ¿verdad? Pero parece ser que la queremos repetir en vez de mejorar como humanos. Estamos repitiendo la historia que se está viendo en Palestina, a la historia que se vio en contra de los judíos en el Holocausto, o lo que se ha visto contra de las gentes indígenas de las Américas.
Sí. Concerniente a gente que no es ciudadana, que tiene alguna estadía temporal, estadía permanente, que quiere seguir participando en esto, ¿hay alguna precaución que estén recomendando para estas personas?
Sí, la gente ahorita nos quieren llenar mucho de miedo, ¿verdad? Entonces nos van a dar mucha información y va a ser información mala. Pero lo que puede hacer la gente en frente de esta tanta información es educarse bien, ¿verdad? Saber qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso. Lo que le estamos recomendando a la gente, sobre todo los que no tienen o que tienen un estatus, pues, o a lo mejor no tienen documentos, o sea, gente con ciertos documentos, ya sea con DACA o estatus temporales.
Sí, que son personas que no son ciudadanos, ajá.
Sí, gente no ciudadana, le estamos recomendando que, pues, primero, si van a participar, que nomás hablen con sus seres queridos o con amigos, que les dejen saber que van a ir, ¿verdad?, van a participar. Y muchas de las protestas que nosotros organizamos como la coalición, siempre tenemos un equipo nos ponemos chalecos y funcionamos como seguridad del grupo, ¿verdad?, que esté participando. Y esa gente, usualmente tenemos a una o dos personas que son responsables de lidiar con cualquier fuerza policíaca que se acerque. Uh-huh. Y casi siempre todas estas protestas son pues pacíficas. Y esas protestas, no, el riesgo es casi casi mínimo. No puedo decir cero porque pues uno no puede predecir, ¿verdad?, cómo va a actuar cierta fuerza policíaca. Uh-huh. Pero la gente no debe tener miedo de estar en las calles. Si saben que va a ser una acción más, que corre un riesgo más alto, entonces a lo mejor a esas no se acerquen tanto, ¿verdad? Porque si hay un riesgo de ser arrestados, ahí no queremos que la gente corra ese riesgo. Pero que se vayan preparando nomás, pues dejar de saber a alguien que va a ir a una marcha, y si no contestan o no están respondiendo, ¿verdad?, o por alguna razón terminan siendo arrestados, la gente sabe que esta persona fue arrestada, y podemos de ahí pues hablarle a la policía y ver dónde está siendo detenida la persona y hacer todo lo posible para sacar a la gente de la cárcel, si es que alguien es detenido.
¿Hay algunas recomendaciones que he escuchado, sobre todo para personas migrantes que están viajando? No sé si se transfieran a estas situaciones en cuanto a aprenderse tu número de alien, de tu alien number. ¿Esto es algo que se recomienda para personas que puedan ser arrestadas aquí?
Sí, eso le recomendamos a la gente, que pues se lo memoricen, al igual que si van a ir a estas protestas o van a estar participando, traten, pues, si van a tomar fotos y eso, no las tengan guardadas en su celular si es que van a viajar. Entonces, antes de viajar, si en su celular tienen imágenes o videos de que ustedes están participando directamente en una de estas protestas, recomendamos que los guarden en otro dispositivo o algo, porque hemos escuchado diferentes casos donde gente palestina y descendientes de palestinos han sido detenidos y les han pues esculcado el celular, porque están tratando de buscar si alguien está participando en estas manifestaciones. Entonces, es nomás pues tomar ese tipo de precaución. Uno se puede tardar unos cuantos minutos, ¿verdad?, preparándose antes de viajar, pero sabiendo eso va a ser muy importante, al igual que si tienen el número de una organización como Voces de la Frontera, o si tienen el número de algún abogado o abogada que conozcan bien, también traten de grabarse esos números y memorizárselos, por si algo termina pasando, pueden llamarles a ellos.
Algo que me viene a la mente es que estas protestas siguen siendo legales. No ha sido no han sido declaradas ilegales aún, ¿o sí?
No, para nada. Aquí nada, como seres humanos tenemos el derecho de estar en las calles, no se necesita permiso de tener una protesta en las calles. A alguna gente le gusta tener el permiso, a algunas organizaciones, como la que vamos a ver el 1 de mayo en Milwaukee, uh-huh, que viene siendo el Día Sin Inmigrantes, el Día de lo Internacional de los Trabajadores, uh-huh, que lo organiza Voces de la Frontera. Ahí sí ponen, porque saben que va a ser un evento muy grande, lo van a poner ahí, piden permiso, ¿verdad?, de la ciudad. Uh-huh. Pero para protestar no se requiere permiso, es perfectamente legal hacer lo que estamos haciendo de protestar, ya sea en un campus universitario o en las calles.
Es lo que te legal. Iba a preguntar, si hay alguna diferencia entre protestar en las calles de Madison o protestar en las calles que son consideradas partes del campus.
Sí, eso, como universidad pública, pues el campus es público, ¿verdad? Uh-huh. Sé que en los últimos meses la universidad, varias universidades han querido cambiar o actualizar sus pólizas de protesta, ya que los estudiantes tuvieron sus manifestaciones, ¿no? Los campamentos que establecieron en el campus. Entonces muchas universidades las han ido revisando para que los estudiantes no vuelvan a hacerlo, pero es el derecho de los estudiantes estar ahí en el campus, al igual que de la gente, pues del público, porque como son universidades públicas, ahí tenemos el derecho de estar. Entonces, si los estudiantes de Madison tienen una marcha, ahí la gente puede participar.
Porque es una universidad pública, justamente.
Claro, claro.
¿Alguna otra recomendación, alguna otra protesta que esté sucediendo en este momento?
Sí, ahorita la coalición justo ahorita tiene se está reuniendo. Yo me tuve que salir de la junta para llamar.
Muchísimas gracias por organizando.
No, no, está bien. Por eso es lo bueno de una coalición, no hay tanta gente. Uh-huh. Están organizando una manifestación, una protesta, la van a hacer en Milwaukee. Va a ser o el viernes o el sábado. Parece ser que el sábado, es a veces más fácil organizarlas los fines de semana para pues rechazar todo lo que está pasando y para tener esta solidaridad con la gente de Palestina, pero también pues para acabar con el genocidio. Entonces va a ser una manifestación el sábado, pero los detalles se van a publicar, si no es esta noche, va a salir mañana, ya con el horario y el domicilio de donde nos vamos a reunir. Pero si la gente le interesa, si quieren venir de Madison o de otras áreas para llegar a Milwaukee, vamos a publicarlo en las páginas de Instagram y Facebook de la coalición, que es la Wisconsin Coalition for Justice in Palestine.
¿Hay otras formas de mantener contacto para personas que ahorita están prefiriendo no utilizar productos de Meta?
Sí, pues tenemos ahí el nuestro sitio web donde nos pueden contactar. Es Wisco4Pali, o sea, WISCOFORPALI, perdón, creo que es punto org, no me acuerdo, punto org o punto com.
Sí, es punto org.
Entonces, Sí, punto org. Entonces ahí nos pueden contactar también y eso nos manda correos o recibimos la notificación y nos podemos contactar de esa manera también.
Perfecto, eso. Estamos hablando mucho de protestas, pero ¿qué son otras formas en las cuales las personas pueden apoyar la causa? Quizás están decidiendo no tomarse el riesgo de participar en protestas, pero ¿qué otras formas pueden apoyar la causa?
Sí, el 23 de abril vamos a estar en el Capitolio todo el día, bueno, toda la mañana, empezando a las 9. Aquí en el estado de Wisconsin, el exgobernador Walker, que es nuestro favorito, ¿verdad? El Scott Walker.
Sí.
Él pasó una ley que prohíbe lo que se llama el boycott, divest and sanction, o sea, las sanciones que la gente y los boicots que la gente organiza en contra de Israel. Esta póliza que él pasó hace, no me acuerdo, ¿sabe cuántos años? Prohíbe cualquier habilidad de que las empresas o que la gente, que el público exija que ciertas entidades eliminen sus inversiones en Israel. Esta fue una estrategia que se utilizó cuando en el movimiento para acabar con la segregación y acabar con el imperialismo en Sudáfrica, y la hemos querido implementar aquí para acabar con el genocidio que están cometiendo los israelitas, pero esta ley nos lo prohíbe. Entonces el 23 de abril vamos a hablar con los diferentes representantes del estado. Nosotros los miembros de la coalición vamos a movilizar a mucha gente para eliminar esta póliza, para pedirles que la quiten, porque ya como tenemos el derecho de expresión, también tenemos el derecho de hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? De establecer boicots, de establecer ese tipo de sanciones en contra de entidades que van en contra de la justicia en temas generales, ¿verdad? Entonces, el 23 de abril vamos a estar ahí en el Capitolio, hablando con nuestros representantes, así que si gente se quiere unir a nosotros, venir con nosotros esa fecha.
Es miércoles.
Miércoles. Va a ser un miércoles. Sí, y también hablar con sus propios representantes para que apoyen esta causa, y ya que en estas fechas, no me acuerdo para cuándo, a diferentes representantes del estado de Wisconsin van a introducir una póliza que básicamente elimine la póliza previa que previene estos esfuerzos. Entonces, lo que significa es que si tenemos eso, ¿verdad? Si ya tenemos la habilidad de hacer eso, entonces las exigencias que estamos escuchando en los campos es de que los estudiantes dicen: queremos que nuestra universidad elimine sus inversiones, ya que muchas universidades tienen inversiones directamente en Israel o con compañías israelitas que están siendo utilizadas para destruir casas o para generar armamentos también, o para generar tecnologías que se usan
para matar gente.
De vigilancia, sí. Entonces, esto puede ser un cambio muy, muy grande, y esto no es una manifestación, pero esto no es una protesta, eso va a ser un servicio bastante público y
es parte de la acción, de las acciones que la gente puede hacer como personas pertenecientes a la comunidad, a la sociedad americana. Está en tu derecho, sí, a hablar con tus representantes.
Sí, y el Capitolio es un edificio público, ahí la gente puede entrar y salir como les dé gusto, ¿verdad? Entonces, ahí esas oficinas van a estar abiertas, y si la gente quiere hablar con sus representantes, es su derecho para hablar con esos representantes. Y los representantes solamente son representantes de la gente que vive ahí, ¿verdad? No son nomás representantes de ciudadanos o nomás representantes de gente con estatus. No, tienen que representar a todos. Entonces, toda la gente tiene el derecho de estar ahí.
Perfecto. Una última cosa que te quiero preguntar es, veo en la página que hay una forma de unirse a la coalición, pero esto es específicamente para organizaciones. Esto significa organizaciones estudiantiles, organizaciones quizás grupos o cooperativas pueden unirse. ¿Qué significa unirse a la coalición?
Sí, eso es unirse, pues como es una coalición, no funciona como una organización, ¿verdad? Es una coalición de organizaciones, entonces para ser miembro de la coalición, pues es más fácil ser, pues una se unen organizaciones, pero entonces si una persona quiere entrar, recomendamos que se una de las diferentes organizaciones que existen, ¿verdad? Ahí dentro de la coalición, porque somos ya más de 70, creo que más de 80 a lo mejor, organizaciones a nivel estatal. Entonces tenemos varias en Madison, y si alguien empieza su propia organización que no es parte de la coalición, entonces pueden formar su organización y luego unirse a la coalición.
Perfecto, aquí está en la página wisconsinforpally.org, justamente le dan About y ahí sale justamente todas las organizaciones que ya son miembros de la coalición.
Sí, y ahí siendo miembro de la coalición puede pues uno ayudar a planear diferentes eventos. Si alguien quiere llevar un evento educativo, ¿verdad? Muchas veces hemos tenido eventos donde pues educamos a la gente, al público, acerca de la historia palestina, acerca de la historia de cómo empieza pues este movimiento del genocidio en contra de los palestinos desde 1948. Y esto lo hacemos en iglesias, lo hemos hecho en sitios pues bastante rurales, en sitios donde pues gente no sabe mucho de Palestina. Esto lo hacemos en muchos lados, entonces hacemos eventos educativos, eventos pues hasta religiosos, ya que hay mucha gente pues de diferentes religiones que son representadas por el pueblo palestino y también son miembros de la coalición. Entonces tenemos a gente pues cristiana, gente musulmana, hasta mucha gente judía que se unen al movimiento y luchan por una Palestina libre.
Perfecto. Muchísimas gracias, Alan, por salirte de esta junta y tomarnos esta llamada. Nos parece muy importante continuar esta conversación y esta participación para pedir la justicia.
Sí.
¿Algo más que nos quieras mencionar?
No, eso sería todo por ahorita. Muchísimas gracias, pero no podemos ignorar lo que está sucediendo y sabemos que son tiempos bastante difíciles, pero estamos viendo que alrededor de Palestina se conectan muchos diferentes movimientos, ¿verdad? El movimiento proinmigrante está pues bastante presente aquí, ya que al estudiante Mahmoud Khalil ahorita lo quieren deportar, ¿verdad? Sí. Y es un estudiante inmigrante. El movimiento de los trabajadores, ¿verdad? Estamos viendo que la Universidad de Columbia, incluso un día antes de que empezaran a negociar el contrato entre los trabajadores de Columbia uh-huh. y la universidad, despidieron y expulsaron más bien al estudiante, que el estudiante de posgrado que representa el presidente de la unión que representa a los trabajadores, lo expulsaron. Entonces, efectivamente, un día antes de empezar las negociaciones, lo expulsaron porque estaba involucrado en estas protestas. Entonces, estamos viendo que los ataques también van contra de los trabajadores, pues mucha, mucha gente. Entonces, todos esos movimientos nos tenemos que unir aquí en esta causa de Palestina, y porque al ganar esa causa, también podemos ganar mucho en nuestros movimientos, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener una unidad fuerte en estas fechas.
Perfecto, muchísimas gracias. Pues cualquier cosa, tienes el micrófono abierto en este programa, también cualquiera de las organizaciones que están en la coalición. Y nada, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Sí. Estamos viendo.
Nos vemos.
Buenas noches.
Sí, sí, hasta luego. Sí. Eso, entonces tuvimos a... ya colgamos y nada... Les tengo que poner un anuncio, así que de una vez les pongo el anuncio y ahorita regreso. Quizás...
For over 10 years, Mama Cares has been there for local musicians in their time of need, whether to help with medical expenses or other personal calamities. Madison Area Music Association invites you to Mama Cares 10th Anniversary Ball, Sunday, March 30th from 3 to 8 p.m. at the High Noon, featuring live performances by Sam Ness, Gin Chocolate and Bottle Rockets, and The Jimmies. Help your local musicians and enjoy some live music at the Mama Cares 10th Anniversary Ball, Sunday, March 30th from 3 to 8 p.m. at the High Noon Saloon. You're listening to WORT Madison.
Ahora sí, ya regreso. Y nada, tengo los titulares que preparó nuestra colaboradora Zoe, que no pudo estar el día de hoy aquí. Pero les voy leyendo los titulares. Ahí va, la primera. Hoy empezó la votación presencial, ya que estamos a 2 semanas de las elecciones primaverales. La elección del 1 de abril tendrá una mayor cantidad de candidatos apartidistas postulados para cargos locales y estatales. Tal vez la disputa más grande sea para el control de la Corte Suprema Estatal entre los progresistas y los conservadores. Según lo que dice el Associated Press, ya han sido gastadas decenas de millones de dólares en las campañas. Esto que ya quebró el récord que fue alcanzado en 2023 como elección judicial más cara de la historia de los Estados Unidos. Gran parte de este dinero viene de personas súper ricas que no viven en Wisconsin, como Elon Musk. Él ha contribuido con más de 11 millones de dólares para apoyar a Brad Schimmel. El apoyo nacional para Schimmel va más allá del dinero. Ayer, Donald Trump Jr. vino a Wisconsin para un acto electoral en favor del candidato conservador. Trump Jr. y Charlie Kirk, una figura ligada a Turning Point USA que se dirige a jóvenes, fueron a Oconomowoc. Trump Jr. dijo al público que es crítico para la agenda de su padre el que Schimmel gane el 1 de abril. En noticias electorales, Wisconsin Public Radio dijo que algunos votantes en Wisconsin han recibido postales la semana pasada con información errónea. Las postales indicaron la fecha de las elecciones como el 11 de abril, 10 días después de la fecha correcta. Las postales que apoyaban a Susan Crawford probablemente vinieron de un grupo progresista que organiza campañas de postales a nivel nacional. Para tener información correcta, puedes mirar al sitio web mantenido por el Wisconsin Election Commission, myvote.wi.gov. Ahí puedes averiguar dónde tienes que ir a votar y qué aparecerá en su boleta. También puedes averiguar el estatus de su boleta ausente o absentee. MyVote tiene la fecha correcta de las elecciones, el 1 de abril. El presidente de St. Croix, Chippewa Indians of Wisconsin, Thomas Fowler, pronunció el discurso sobre el estado de las tribus en el Capitolio de Madison. Fowler empezó agradeciendo a los veteranos de guerra indígenas y compartió que el gobierno de su tribu recientemente empezó a determinar membresía en la tribu a través de la descendencia lineal en vez de por el blood quantum, que es el porcentaje de ADN que una persona tiene. Fowler dijo que la razón para esto es asegurarse que la soberanía tribal continúe para siempre. Fowler también habló sobre las escuelas residenciales para personas indígenas que han separado a los niños indígenas de sus familias para asimilarlos en la cultura americana. Fowler pidió a los representantes estatales que ayuden a pasar una ley para crear una comisión de la verdad sobre las políticas de estas escuelas. La propuesta de ley apunta a investigar los impactos de estas escuelas, a proteger a sepulturas no marcadas y terminar con la práctica de sacar a los niños indígenas de sus familias y comunidades, entre otras cosas. Fowler también indicó su apoyo a los esfuerzos del Estado para facilitar el aprendizaje de lenguas indígenas. Y estos fueron los titulares que nos mandó nuestra colaboradora Zoe. Muchísimas gracias. Y nada, yo creo que ahorita nos queda poquito tiempo, así que les voy a dejar estos últimos minutos para poner música. Si ustedes pueden votar, quieren votar, De hecho, deberían votar. Si ustedes pueden, deberían votar. Pueden informarse por medio de My Vote Wisconsin o myvote.wi.org. No, .gov. Y ahí está toda la información acerca de dónde pueden ir a votar. Si ustedes no pueden votar el día de las elecciones, que es dentro de 2 semanas, en martes, 1 de abril, ustedes pueden hacerlo de forma ausente si van a alguna de las casillas electorales tempranas. La gran mayoría de estas están en las bibliotecas públicas. Así que pueden ir a su biblioteca pública, la más cercana, quizás de su casa, quizás la de su trabajo. No tiene que ser la más cercana a donde ustedes vivan. Puede ser la que sea más práctica para ustedes visitar. Así que pueden ir, pueden revisar que ustedes sigan registrados para votar. Pueden registrarse para votar en ese momento y pueden emitir su voto en ese momento también. Eso. La próxima semana se los vamos a recordar otra vez. Tienen que votar, por favor. No es lo único como ejercicio de de participación política para las personas, pero es algo que deberíamos hacer mucho más. Seguir participando, como mencionaron Alan. Hablar con sus representantes. Este momento del 23 de abril para hablar con los representantes es otro ejemplo de del ejercicio político que tenemos derecho a hacer. Y en este caso, hablar con los representantes no necesita siquiera tener ciudadanía. Como persona que vive aquí en Wisconsin, tienes derecho a hacerlo. Y nada, yo creo que ahora sí ya me voy despidiendo porque estoy viendo que ya se nos está haciendo tardecito. Los dejo. Me voy despidiendo. Esto ha sido una producción de WORT 89.9 FM, la radio comunitaria. Los voy a dejar con... Híjoles. Los voy a dejar con La Malcriada. La canción se llama Muerte Televisa, Do Something. Y nada. Nos vamos la próxima semana. Esta es una producción de WORT 89.9 FM, la radio comunitaria. Les voy a dejar con Julia, con Sound Effects. Y nos vemos la próxima semana. Bye.
Keep rolling, 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 rolling.
Traigo un piano, me grita fuerte. Yo le hago. Lash Ensemble on Friday, March 28th at 7 p.m. A Lash Ensemble comes to us from the Republic of Tuva, which sits at the southern edge of Siberia, with Mongolia to the south. Over the centuries, Tuva has been part of Chinese and Mongolian empires and shares many cultural ties with Mongolia. All members of a Lash were trained in traditional Tuvan music since childhood, first learning from their families and later becoming students of master throat singers. Musicians are inspired by the music of extended family generations of Tuva and Central Asia. At the same time, they are influenced by such Western artists as